Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, les dan la bienvenida a su espacio Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de los nuevos posibles modelos de economía solidaria y el apalancamiento financiero. Para ello, le damos la bienvenida al profesor Hempler Barragán, docente, por supuesto, de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, quien estará moderando este espacio. Sean ustedes bienvenidos, profesor Hempler. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Mundo Sin Fronteras.
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias una vez más acá acompañándolos en este maravilloso programa y por supuesto esta vez con un invitado muy especial, el señor Harold Vázquez, y nos va a hablar un poco sobre modelos de economía solidaria y dentro de eso hay modelos de posibles apalancamientos dentro de los modelos de economía solidaria. Nuestro invitado es un ingeniero electrónico, ha sido un negociador del sindicato más grande que tiene la empresa de teléfonos de Bogotá. Es un ingeniero vinculado todavía a la empresa y ha sido uno de los promotores con su experiencia en modelos de economía solidaria y en modelos de negocio que a través de su experiencia, de sus propias palabras, nos va a contar cómo ha sido estas experiencias en este mundo de la economía solidaria. Bueno, señor Harold, ingeniero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le doy paso. Cuéntenos un poco brevemente su perfil y cómo llegó dentro de su experiencia, dentro de su diario quehacer, a estos modelos y a estas situaciones que usted está planteando y que creo que pues de alguna manera ya los está ejecutando. Tiene el micrófono. Listo.
Bueno, buenas tardes para todos. Agradecer a la emisora por generar estos espacios académicos. Considero son bastante importantes. A Hempler, pues, por la invitación. La verdad me honra estar aquí porque entiendo que estos espacios académicos los escuchan personas que de alguna forma pues están interesados en el tema, ¿sí? A veces pensamos que la mayor parte del conocimiento proviene de la academia. Y hablar en este momento de nuevos modelos económicos de solidaridad o solidaria y apalancarnos financieramente y todos estos términos deberían provenir pues de un magíster, ¿no? Sin embargo, las necesidades de la sociedad nos van obligando a imaginarnos nuevas maneras de relacionarnos. Y esas nuevas maneras pues derivan nuevos planteamientos para dar solución pues a ese tipo de necesidades que van surgiendo. Y en realidad, pues, la solidaridad nace de una necesidad. Y la economía, pues, también nace de esa necesidad de relacionarnos en un mundo capitalista, pues, dado que estamos en un mundo después de la caída del muro de Berlín en el 1989, que dividía el capitalismo occidental del comunismo oriental, pues ya toda la tendencia mundial se dirige a un capitalismo y uno lo ve que la negociación entre los países pues se transa en divisas. Por eso es tan importante movernos teniendo claro que el capitalismo es base fundamental del desarrollo de las personas. Y ahí pues cabe la economía y por supuesto la solidaridad. Y la solidaridad nacida desde un comienzo de la historia del hombre, ¿no? Si nosotros nos remontamos un poco hacia la historia, prehistoria, pues encontramos que las comunidades de seres humanos convivían con animales como los mamut, pero si alguien se encontraba cara a cara con un animal de estos, pues tenía que correr. Y solamente con la solidaridad de aquella comunidad lograba cazarlo y proveer de comida a toda una comunidad. Desde ahí nace la solidaridad. Entonces, pues tan importante es hablar de economía como de solidaridad, porque si nosotros vemos en Colombia ejemplos como Colanta nace de la reunión de unos campesinos que deciden asociarse en una cooperativa por allá en el año 1964, y si vemos hoy, pues tiene una cantidad de productos y ha logrado acopiar una cantidad de servicios, porque no solamente produce leche, produce quesos, produce lácteos, también produce carnes, produce productos agrícolas. Y en ese proceso los asociados comienzan a tener unos beneficios como asesoramiento tecnológico, mejoramiento genético en lo que hace, la asistencia técnica, esos insumos que ellos requieren, pues van a ser un poco más económicos porque las economías de escala que maneja una cooperativa, pues es mucho mayor que la que se pudiera hacer individualmente. Entonces, estos son casos de éxito de cooperativas que, bien manejadas, pues hacen que haya un beneficio para la afiliada. Y lo más interesante de este tipo de cooperativas es que el afiliado va creciendo con la cooperativa, en el sentido de que si la cooperativa vende más, él tiene asegurado un vender más. Y como tiene detrás toda el apoyo, entonces su calidad de vida va creciendo también de la mano con esa cooperativa. Pero bueno, no solamente hay cooperativas a nivel rural, hay cooperativas a nivel de ciudad. Y allí es donde hay ciertas falencias, y allí es donde se aplica y tiene cabida unos modelos, pues como hablábamos ahorita, basados en la necesidad. En las cooperativas citadinas encontramos cooperativas que simplemente sus afiliados hacen un aporte, y ellos tienen a cambio de ese aporte pues unos bonos, unos descuentos con algunos almacenes con los que esta cooperativa hace acuerdos, unas celebraciones, unos cursos de capacitación. Pero si esta cooperativa es bien manejada, pues esa cooperativa va creciendo en afiliados, va creciendo en recursos, pero ese crecimiento individual no se ve. Ese crecimiento queda simplemente en ese bonito que se le dio, en ese descuento que cogió, o en ese curso que él vio, pero eso nunca es cosechado por el afiliado. A diferencia de aquel que está en una cooperativa rural, donde es actor directo, donde se siente parte de la cooperativa, porque él es base fundamental de materia prima para esa cooperativa, y tiene una relación directa de apropiación.
Correcto.
Aquí, en el caso de la ciudad, pues la actividad que él hace relacionada con la razón de ser de la cooperativa, pues no es solamente una relación de una afiliación, y a cambio pues unos beneficios que en el tiempo pues no va a verse reflejado en un progreso proporcional y ponderado a como lo tiene la cooperativa. Entonces ahí es donde pues se ponen a prueba pues la imaginación, se pone a prueba la experiencia y se pone a prueba muchas cosas que pudieran solucionar una inquietud como esta, y es, oiga, ¿cómo hacemos para que el afiliado crezca al lado de pronto no de una cooperativa, pero sí del apalancamiento que tiene que existir entre las personas que desarrollan, pueden ser actividades distintas, pero que de alguna manera se relacionan? Y eso es un deber de la sociedad, es un deber de nosotros como individuos generar nuevas propuestas para lograr empujar la economía del país. Permítanos. Pero la economía del país, sí.
Ingeniero, disculpeme, le hago una breve paréntesis allí. Es lo que está sucediendo, digamos que la relación que existe, por ejemplo, con las entidades financieras, pues es una relación aparentemente, uno pone un dinero y recibe aparentemente el beneficio de unos intereses que son demasiado pequeños. Y si uno realmente demuestra los ingresos pertinentes, pues el beneficio mayoritario que puede uno recibir de una entidad financiera es posiblemente algún préstamo. Pero es bien irónico porque la entidad financiera le está prestando a alguien que está demostrando ingresos. Yo digo, bueno, pero si yo tengo ingresos, no tendría necesidad, a menos que los esté proyectando para algún proyecto que supera mis ingresos y demás. Entonces, fíjese que la persona de a pie, pues el beneficio que puede obtener de la entidad financiera es casi nulo, ¿no? Precisamente. Y lo que
sí, realmente pues los bancos no tienen una actividad de colaboración, es netamente un negocio. Y pues digamos que la economía solidaria es precisamente no solamente pensar en términos de cifras, sino en términos de bienestar para sus afiliados. Y ahí es donde vamos a tratar de solucionar aquí, en la ciudad, ese tipo de cooperativas donde mi relación no es ninguna y donde a través del tiempo, pues sí es bien manejada, porque en la mayoría de los casos, o en muchos casos, pues estas cooperativas son saqueadas por los administrativos y nacen, pues se roban la plata de los afiliados y hasta ahí se acaba la ilusión de un progreso de una comunidad que tiene unas expectativas pues grandes, porque son las únicas que hay frente a una oferta de los bancos que no es para ellos, porque no tienen la capacidad de endeudamiento, como lo decía aquí el profesor Gemple. Entonces, correcto, ahí es donde tenemos que comenzar a pensarlo, ¿no? Y entonces decimos, oiga, ¿cómo solucionarlo? Y lo primero que hay que hacer es capacitar a la gente. La gente tiene que ser consciente del manejo del recurso. Entonces, una persona que hace una actividad como vender unas empanadas, pues él tiene que saber que una tarjeta de crédito, pues le cobran una cuota de manejo. Y que si va a comprar un par de zapatos de 50 mil pesos y la tarjeta le cobran 10 mil pesos por la cuota de manejo y la difiere a 10 meses, pues son 100 mil pesos. Y 50 mil de los zapatos, pues son 150 mil. Entonces esa persona, si entiende eso, pues es una persona que va a comenzar a manejar un recurso de economía solidaria. Entonces, es parte del deber de nosotros como académicos comenzar a instruir la gente. Ahora bien, no es lo único, es solamente uno de tantos elementos que debe tener los individuos para poder conformarse y organizarse. Porque en la ciudad, la realidad es que la gente sobrevive. Y sobrevive haciendo, pues, muchas cosas, diferentes cosas. Y ese tipo de cosas que las personas hacen, pues están condenadas a no salir de ahí nunca. Porque el que vende las empanaditas, pues jamás podrá vendérselas a un almacén de cadena, pues, que no tiene Invima. Pero pues él quiere, si quiere sacar su Invima, pues tiene que sacar ahora una cámara de comercio. Y si tiene que sacar una cámara de comercio, pues tiene que estar pagando la renovación de la cámara de comercio. Pero para sacar una cámara de comercio, entonces también tiene que tener un contador. Porque pues una vez saca la cámara de comercio y necesita facturar, pues necesita pagarle a la DIAN. Entonces ya el señor no puede vender las empanadas solamente, sino que ahora tiene que repartir el tiempo entre vender las empanadas y ponerse a hacer todo eso fuera de todo lo que le cuesta. O sea que esa economía informal, en términos de cooperativas, está anulada. Está llamada a nunca salir de ahí. Alguien tiene que hacer algo por eso. Y ahí volvemos a la práctica y volvemos a decir, oiga, pues no tenemos que ser magíster en economía para poder darle una mano a esta gente, organizarlos y poder generar una teoría donde podamos apalancarnos, como lo hace una cooperativa. Entonces, no estamos hablando de convertirnos en una cooperativa, pero actuamos como si lo fuéramos, y allí es donde podemos decir, oiga, ¿por qué no tenemos un contador para el de las empanadas, para el de las arepas, para el de los chorizos? ¿Por qué no vamos entonces teniendo esa misma cámara de comercio para que nos cobije a todos? Venga, ¿por qué no podemos cruzar algunos IVAs de unas empresas, de esos negocios que se pueden convertir en una sola empresa? Y allí es donde este modelo puede encajar. Mire, los bancos...
Ingeniero.
Los bancos, señor.
No, discúlpeme. Tengo entendido que usted está iniciando un proyecto como ese, ¿cierto? ¿O ya lo
sí,
está ejecutando?
De hecho, sí, hay un tema, porque yo creo que quien tiene el conocimiento como conocimiento no es nada. Mientras el conocimiento no salga de la cabeza de quien lo tiene y lo ponga en la producción, pues no tiene sentido, ¿no? Bien. Es como aquel que sabe multiplicar, pero sí. Si le digo yo, ahórrese 100,000 pesos o 10,000 pesos... y multiplíquelo por semanales y multiplíquelo por el número de semanas del año, pues él ya entiende que ahí hay un ahorro sustancial. Pero si por un lado me sé la tabla de multiplicar, pero no la sé aplicar, entonces pues no hago nada. Es como aquel que sabe leer, pero nunca lee, ¿no?
Claro, claro. Ingeniero, discúlpeme, quiero enfocarme un poquito, porque como el programa lo ven estudiantes, y digamos, para visualizarles, yo quisiera que me diera como una especie de ejemplo. Me puede decir, mira, la idea del modelo es el siguiente. Ahí está el señor de las empanadas, el señor de las arepas, el señor de la ropa interior, bueno, yo qué sé, y sobre eso dar un ejemplo, digamos, un poco ilustrativo. ¿Cómo sería, cómo son ellos, cómo juegan ese papel en esta economía solidaria que usted plantea sobre el modelo, y cómo se entraría y cómo se cobijaría? O sea, cómo se, es un poco como para que los estudiantes que nos están escuchando nos puedan entender mejor la idea.
Bueno, definitivamente el modelo tiene que el modelo se basa en la sinergia que tenemos que tener unos con otros. Okay. ¿Y cuál es la base coyuntural? Es que lo que hoy me sirve a mí, pues le puede servir a otro. Pues si yo tengo hoy una bodega por la que pago un arriendo, ¿sí? Pero esa bodega yo solamente la utilizo ciertos días de la semana, pues los otros días están muertos. Correcto. Y si yo tengo una bodega donde tengo unos productos relacionados con los alimentos y existe otra persona que también hace otros productos relacionados con alimento y hay compatibilidad en términos de asepsia, en términos de espacios, en términos de accesorios. Entonces, el solo hecho de yo voy a compartirla con otros, con los costos de ese negocio que yo tengo, pago solamente la mitad porque solamente lo utilizo.
Ok, entiendo.
La mitad del tiempo, porque lo más difícil para unos ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? No, pero no saco esos permisos porque me cuestan mucho y ahí me la paso toda la vida. Pero si yo logro asociarme, y eso no significa de asociarse para que compartamos ahí una serie de que todo se revuelva, ¿no? De lo que se trata aquí es de hacer el uso de los recursos compartidos con unas reglas muy claras. De manera que ese señor de las empanadas y ese señor que también hace arepas, pues usan la misma cocina y lo hacen en una cocina certificada.
Correcto.
Porque la certificación le sirve a los dos. Y ahí estamos siendo solidarios.
Bien.
Ahora bien, ¿qué estamos desarrollando nosotros? Estamos desarrollando el modelo en donde el recurso que se ponga para que esa persona pueda desarrollarse, esa misma persona lo pueda producir.
Correcto. Ahí es donde el problema se refiere al apalancamiento. O sea, cuando
claro,
se
claro,
el recurso, porque ahí es, ok.
Sí, porque una persona que quiere salir adelante, pero no tiene un peso, pero trabaja y trabaja para la comida diaria. Esa persona, si se le da el apoyo, ¿no?, en términos de todo el aparato que se tiene en términos de contabilidad, de liquidación de impuestos, de toda esa administración que se desgasta en tiempo, claro, se le brinda y se le adiciona a eso un presupuesto donde él lo va trabajando y lo va pagando, porque lo que quería comentar antes de esto era cómo los bancos se llenan a plata y no pagan nada. Al principio de esta charla, pues mencionaba el profe Hempler que los bancos no pagan nada, y es verdad. Nosotros hemos hecho un ejercicio en el que sí le pagamos a la gente, ponemos a funcionar unas cosas y da para pagarle esos intereses a la gente y da para progresar en un negocio.
Claro.
Entonces, claro, esto tiene que tener unas reglas muy claras en términos de las actividades que se desarrollan en esas relaciones que se tienen que establecer para poder hacerlo. Y allí, pues, es un tema, digamos, más largo de contar. Pero en síntesis, lo que estamos hablando aquí es de un modelo en el que hacemos uso de recursos compartidos.
Permítame un momento, ingeniero. No, y súper interesante el modelo. A lo que yo voy es que si yo tengo un emprendimiento y mi fuerte es hacer, digamos, por mi experiencia, mi know-how y una cantidad de cosas que yo tengo, sé hacer un producto, yo lo único que me dedicaría es hacer lo que sé hacer bien. Y esa parte que usted menciona de la parte contable, la parte administrativa y todas las demás arandelas que salen y que acompañan el negocio, lo pone, digamos, esa otra parte solidaria, ¿cierto?, junto con el apalancamiento. Es decir, que yo simplemente me dedicaría a hacer las cosas bien que hago para yo concentrarme y poder explotar ese potencial. Y es ahí donde está, usted se refería a la capacitación y demás. Es decir, llevar el negocio. Es decir, que más el que esté liderando el proyecto, básicamente termina siendo un socio de varios negocios, de varios proyectos, ¿cierto?
Sí, de hecho el proyecto está enfocado a una persona que comienza a desarrollar su negocio para convertirlo en una pequeña empresa.
Llevarlo a eso a nivel empresarial.
Eso, claro. Entonces, pero esa persona, pues, se le va a prestar un recurso que esa misma empresa tiene que devolver. Y parte de ese negocio, pues, sigue siendo administrado, o no parte, todo el negocio sigue siendo administrado por ese aparato. Y una claro. parte de esas utilidades, pues, van a ayudar a pagar esa administración. Correcto. Pero va a ser una cosa muy, muy irrisoria frente al 100% que tuviera que pagar si estuviera solo, ¿no?
Correcto. Correcto.
Esa persona una vez haga eso, una vez salvaguarde lo prestado del mismo negocio, pues puede poner ahí a alguien para compartir esa experiencia que ya tiene, hacerlo parte de ese negocio, como propietario también en cierto porcentaje. Correcto. Y abrir uno nuevo.
Correcto.
Abrir uno nuevo. Y cualquiera puede abrir varios apalancados entre todos, ¿no? Correcto. Porque ningún negocio se funciona solo, ¿no? Se necesita la fuerza laboral comprometida, sobre todo, pero con una ilusión. Porque una cosa es ir a trabajar por el salario mínimo o por un diario, y otra cosa es saber que estoy trabajando para algo que es mío y que depende de mí hacerlo crecer.
Correcto.
Y que a través de la experiencia se estandarizarán procesos que permitirán el crecimiento pues paulatino de ese negocio. Correcto. Entonces lo que se está hablando es ahorita sí de subsanar esa escasez de alternativas que presentan las cooperativas en la ciudad, no en el campo, porque en el campo decíamos que eran actores de la misma cooperativa. Entonces lo que faltaba es que los afiliados fueran actores. Lo que estamos buscando aquí de alguna manera es que el afiliado aquí también es actor. Porque claro. aquí sí se va a volver un actor. Ya no es el afiliado que le dan un bono, le dan un descuento, le dan un curso, uh-huh. que también se lo van a dar, pero que adicionalmente él va a ser parte de eso. Entonces cuando esta empresa va creciendo, pues él va creciendo, porque es su empresa la que también va creciendo.
Claro.
Entonces allí es donde es la gran diferencia entre un cooperativismo desde el punto de vista de meramente afiliación a un modelo de economía donde cada individuo es parte del negocio y crece proporcionalmente al negocio y de manera ponderada. Pues no es lo mismo el que tiene dos negocios o un negocio o tres negocios, ¿sí? De manera ponderada va viendo si crecer y esa es la motivación y la ilusión que tiene cada individuo dentro de ese modelo. Entonces, claro. para concluir, no sé cuánto tiempo nos quede.
No, tranquilo.
No sé si nos queda, cuánto tiempo nos queda.
Tranquilo,
bueno,
continúe yo ya.
Para ir cerrando, pues de lo que se trata es de que nos pensemos y nos imaginemos que sí hay posibilidades de crear modelos en los que compartimos unos gastos y seguimos desarrollando nuestro negocio. Y compartimos unos gastos no solamente en logística, sino que compartimos unos gastos en términos administrativos. Compartimos unos gastos en términos de todo lo que implica facturar, liquidar, hacer una serie de cosas que incluso generan estrés para la persona que está especializada en hacer sus empanadas.
Claro,
entonces,
claro,
sí, no. De lo que estamos hablando es de la oportunidad que tenemos como individuos de poder ir creciendo en el tiempo, porque definitivamente ese individuo que vende las empanadas pasará el tiempo y pasarán 20 años para que de pronto, a través de mucho esfuerzo, en 20 años pueda tener algo. Ese tiempo lo vamos a cortar, porque ese tiempo en el apalancamiento de manera más rápida. y términos generales. El mundo tiene que volcarse a ese tipo de modelos donde no es unos modelos de explotación, sino de participación. Y allí, cuando hay participación, yo, como la palabra lo dice, me hago parte de esa organización y cuando somos más, pues hacemos más, y el tema de las sinergias, uno más uno, pues no es dos, sino mucho más que eso, ¿no? De eso se trata, de dejarle hoy a los estudiantes una idea de que el capitalismo nos ha metido en un círculo de egoísmos y egocentrismos. Yo voy a hacer, yo puedo hacer, y todo lo puedo hacer yo, pero eso es un tema que en la práctica es bastante difícil. Pero si desde acá, desde la universidad y desde la academia, vamos conscientes de que el mundo va hacia el tema de asociación, hacia el tema de poder yo, pues es que lógico, empujar un carro es más difícil que uno que dos, o claro, que tres empujan claro. Ese mismo carro y luego todos nos subimos ahí. Si el estudiante hoy entiende eso, comienza a generar unos resultados que van a motivarse a seguir haciendo y a seguir generando ese tipo de actividades, ¿no?
Sí. Ingeniero, usted me hace acordar ya, digamos, para ir terminando, yo he estado alguna vez en una conferencia en el León de Great, en la Universidad Nacional. Había una conferencia de un profesor japonés que se llamaba el profesor Takeuchi. Un profesor que huyó de la guerra, llegó y ayudó a formar el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional. El profesor Takeuchi, cuando ya se pensionó y eso, pues se dedicó a dar conferencias y siempre llenaba auditorios. Una vez un estudiante muy osado le hizo una pregunta, le dijo: profesor Takeuchi, ¿quién es más inteligente? ¿Un estudiante japonés o un estudiante colombiano? Y el profesor Takeuchi le dijo: es mucho más inteligente el estudiante colombiano. Pero dos estudiantes japoneses hacen más que dos estudiantes colombianos. Entonces, el auditorio quedó en silencio, por supuesto, con la reflexión. Y hizo una cierta disertación ahí alrededor del tema. Y es verdad, no hemos aprendido desde la formación a trabajar en, yo lo digo, en grupo, o trabajar en solidariamente, ¿no? O sea, cada uno es de una manera muy individual. Pero yo conecto esto, obviamente, también en mis experiencias. Los estudiantes malos, si los pone uno a estudiar, a hacer algún trabajo solo, o si los pone uno en grupo, también. O sea, es decir, siempre hay un pero. Y eso, digamos, que lo que usted plantea con el tema es romper precisamente con eso, porque la realidad a la que nos vamos enfrentando y a la dinámica con el que va cambiando el mundo nos puede llevar a que realmente esa solidaridad que pueda existir a nivel económico entre como lo plantea usted, sea un posible modelo alternativo y para el progreso de las personas con pocos recursos, ¿no? Pues nada, ingeniero, yo le agradezco muchísimo la invitación. Espero poderle hacer una nueva invitación más adelante, y estamos muy pendientes y muy agradecidos con el programa por habernos hecho esta invitación. ¿Vale? ¿Alguna cosa para cerrar?
No, solamente dar las gracias y bueno, enlazar un poco, porque yo empecé hablando de Colanta y de cómo ha crecido Colanta, ¿no? Pero la gran diferencia entre Colanta, que es una cooperativa basada en esos individuos que participan de esa cooperativa, que garantizan su producción porque se la compran, que garantizan una asistencia técnica y unos procesos y unos procedimientos, y uno ve cómo no solamente ahorita venden productos de lácteos, sino muchísimos, que de esa misma manera, manejado aquí en la ciudad, en esos emprendimientos, puede ser posible llegar allá y de pronto mucho más.
Claro.
Sabiendo apalancarnos y sabiendo aprovechar recursos, en últimas, siendo solidarios unos con los otros.
Profesor Harold, profesor Hempler, tenemos dos preguntas para responderlas muy brevemente, en menos de un minuto, si es posible, y es, ¿qué estrategias recomendarían para iniciar un proyecto de una empresa como las que ustedes hablan, así muy brevemente, en menos de un minuto, porque se nos va a acabar el tiempo? ¿Qué estrategias? Muy brevemente.
En términos de estrategias, lo primero que hay que hacer, mire, todos los negocios tienen un proceso de aprendizaje. Por simple que parezca, cualquier actividad tiene un proceso de aprendizaje. Entonces, la estrategia sería más bien una metodología. La metodología es siempre comenzar metiéndonos en el proyecto. Cuando yo elaboro proyectos donde de pronto alguien hace en principio esa actividad, yo me pierdo el pedacito de las cantidad de pormenores que tiene ese proceso, ¿cierto? Entonces, cuando sea el momento de estandarizar el proceso grande, porque ya crecí un poquito, pues como me lo he perdido, entonces ahí no estoy asegurando el progreso constante y puedo tener problemas ahí, ciertos problemas. Entonces, metodología es, hagámoslo nosotros mismos al principio. Hagámoslo nosotros mismos y creamos en lo que hacemos. Y otro punto fundamental es la calidad, ¿no? Nosotros estamos en una cultura de hacerlo barato y resulta que no. Aquí hay nicho para todo. Y el nicho que mejor progresa es aquel que lo hace bien. Entonces, así cueste un poco más, la calidad, mantengo la calidad a través del tiempo.
Y finalmente, en 30 segunditos, ¿cómo ve la proyección del cooperativismo con la nueva reforma laboral? Pregunta por acá Alexander Méndez.
La reforma laboral, en términos de ese cooperativismo del que estamos hablando ahorita, no le pegaría. Porque inicialmente, en un principio, la persona que emprende es la persona que hace la actividad. Obviamente que no es lo mismo contratar una persona por prestación de servicios que una persona de planta, ¿no? Y le pega, efectivamente, no hay que negarlo, pero le pega después de cierto tiempo en el que ya el negocio ha avanzado y tiene la capacidad de pagarlo. Y ahora, si tiene la capacidad de pagarlo, pues hay que pagar. Y el negocio tiene que producir para eso, ¿no? Para un trabajo digno, porque yo también creo que si nosotros pagamos dignamente, pues también la empresa tiene que dar para esas cosas, porque estamos hablando de bienestar, pero no solamente bienestar para los que se asocian, sino para los que se contratan dentro de esa misma asociación. O sea, la equidad debe ser para todos, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo se pasa muy rápido. Profesor Hempler, muchísimas gracias. A nuestro invitado, el profesor Harold, también gracias por acompañarnos.
Bueno, Arley, muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto, muy amables por tenernos en cuenta.
Bueno, chao, chao. Gracias, ingeniero, muy amable.
No. Y ustedes sigan conectados con nosotros en nuestros espacios virtuales, en este caso charlas virtuales, a partir de nuestro programa Mundo Sin Fronteras. Recuerde, programa institucional de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio en todas las redes sociales. Y si usted quiere estudiar una carrera profesional, lo invitamos a que estudie Finanzas y Comercio Internacional en modalidad virtual o presencial. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7208, 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384. Extensión 143. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos vemos en una próxima oportunidad con más de estos programas, con estas charlas virtuales tan interesantes.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.